afectadas, con Guadalajara, Teruel y Zaragoza en alerta roja. Los termómetros de Molina Dragón, una vez más, se han situado en torno a los 20 grados bajo cero. Vamos ya con la pregunta de los oyentes. ¿Siguen creciendo los contagios en nuestro país? Y aparece, sobrevuela la posibilidad de un nuevo confinamiento domiciliario. Por eso vamos a preguntar hoy en Mediodía Cope. Barre, venga, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Pues sí, ¿cómo te tomarías tú un nuevo confinamiento en casa a estas alturas? ¿Qué se te pasa por la cabeza ante esa posibilidad? En Mediodía Cope queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-23-0000. Ya sabes, queremos saber cómo te tomarías un nuevo confinamiento. Nos lo cuentas en el 637-23-0000 y enseguida te escuchamos.
Algunos consiguieron cambiar de casa a una más grande después del primer confinamiento, otras hicieron mejoras, algunos no han tenido opción y por eso queremos que nos cuentes. Ahora que está sobre la mesa, sí, el confinamiento domiciliario, aunque el gobierno se resista a tomar esa decisión, pues ¿cómo te tomarías tú un nuevo confinamiento domiciliario, un nuevo confinamiento en casa a estas alturas? ¿Qué te pasa por la cabeza? Recordando el anterior, nos lo cuentas en el 637-23-0000. José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos vais a contar una historia de acogida que abre la perspectiva sobre el trabajo de la Iglesia con los trabajadores temporeros.
Pues sí, la revista Alfa y Omega nos ha ofrecido hoy la historia de Ibrahim. Es un joven temporero natural de Guinea Conakry que llegó a Cazorla a mediados de noviembre para trabajar en la aceituna. Y como tenía problemas para abrirse una cuenta corriente, la trabajadora social pidió a un matrimonio muy comprometido en la parroquia que le acompañara al banco. Aquel día Ibrahim comió con Ramón y Juana y les habló de sus ilusiones. Él es solicitante de asilo y les contó cómo salió de su país con apenas 14 años y cómo cruzó medio continente africano sufriendo robos y agresiones hasta desembarcar en Ceuta en una patera. Desde entonces ha pasado por Cádiz, Algeciras, Puerto Real, Jerez, ahora ha llegado a Cazorla. Con esa vida, desde luego, no podía estudiar, pero su sueño es ser abogado, dice, para defender los derechos humanos y luchar contra la injusticia. Ramón y Juana disponían de una habitación vacía y se decidieron a acogerle. Ahora le consideran como a un hijo. Ibrahim ha empezado a preparar el examen de la ESO en la escuela de adultos, lo cual compagina con su trabajo como temporero. Dice que se siente feliz y que ha encontrado una nueva familia en Cazorla. Siendo musulmán, acompaña cada sábado a sus padres a misa. En el fondo, en su acogida, tiene mucho que ver la fe, porque como dice Ramón, lo que hace feliz al ser humano es el amor a Dios y al prójimo. Y este matrimonio reconoce la llegada de su nuevo hijo como parte del plan de Dios y como un regalo para ellos. El director del Secretariado de Migraciones de la Diócesis de Jaén, Jesús Castro, explica que uno de los grandes retos que tiene la Iglesia por delante, más allá de su ingente labor asistencial, es la de crear espacios para una convivencia fraternal. Para eso se han organizado encuentros entre temporeros y alcaldes, temporeros y empresarios, e incluso se ha llevado a los chicos a conocer las cooperativas donde finalmente llega el fruto de su trabajo. Todo eso ayuda mucho a cambiar la mentalidad y la manera de mirar la realidad de unos y de otros. Pues estamos en El Espejo y comenzamos ya con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos. Está con nosotros ya Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, José Luis.
Vamos a colocarnos en el Vaticano, donde el Papa Francisco y el Papa Emérito Benedicto XVI han recibido la vacuna contra el COVID-19.
Según ha confirmado el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Mateo Bruni, tanto Francisco como Benedicto XVI han recibido a día de hoy la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19 en el marco de la campaña de vacunación que comenzó ayer en el Vaticano.
La Junta de Andalucía ha propuesto a las hermandades y cofradías la posibilidad de celebrar una Semana Santa estática en el interior de los templos.
Tras la decisión tomada por el Arzobispado de Sevilla, el de Granada y el Obispado de Cádiz y Ceuta de suspender por segundo año consecutivo los desfiles procesionales, el Gobierno andaluz ha propuesto que se expongan los pasos en el interior de los templos y se celebren actos externos de arraigo popular en cada ciudad, entre otras medidas.
Y la Conferencia Episcopal de Irlanda ha pedido perdón sin reservas por los abusos cometidos en los hogares para madres solteras que la Iglesia dirigió entre 1922 y 1998.
Tras un informe sobre la tasa de mortalidad de los bebés que vivían en esos centros, en algunos de ellos los bebés fallecidos eran el 75%, los obispos de Irlanda han pedido sinceras disculpas a los supervivientes y a todos aquellos que de alguna forma se vieron afectados por la tragedia.
Gracias, Nacho. Pues hasta aquí nuestro avance de cada día en El Espejo. En un instante vamos a abrir uno de los debates que tienen más sentido e incidencia en este contexto de la pandemia, el de la ciencia. conciencia y la fe, su mutua relación, el campo que a cada uno le corresponde. Para eso hemos invitado a Emili Marlés, que es el director del curso Ciencia y Fe en Diálogo, que organiza la Facultad de Teología de Cataluña con el patrocinio del Consejo Pontificio para la Cultura.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Recuerdo nevadas gordas, pero yo nunca había visto nada igual.
Siempre está a tiempo de juego.
A mí me rodea un metro de nieve, después de andar te llega a la cintura.
Y este jueves llega la Supercopa a COPE. Desde las 8:30 jugamos las semifinales de la Supercopa de España. Real Madrid, Athletic de Bilbao. Siempre la radio y tiempo de juego.
Lo mejor que se puede hacer esta tarde. No estar en la calle sino escuchando tiempo de juego.
Oye, ya tenemos la cuña para todo el año.
El alcalde de Madrid, don José Luis Martínez.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo. Y recuerda, la información también continúa en la linterna en COPE+, cope.es y la aplicación móvil.
Sara fue acusada de brujería y rechazada por su familia cuando solo tenía 4 años. Los misioneros la rescataron.
Más de 4 millones de niños como Sara son ayudados por los misioneros. ¿Pueden contar contigo?
17 de enero, Jornada de Infancia Misionera. Conoce más historias y colabora en infanciamisionera.es. Los niños del mundo te necesitan.
Esto es muy fácil. ¿Que siendo buen conductor me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Confía en Securitas Direct.
Anda, si también se puede instalar una alarma en un piso de alquiler. Pues ¿sabes qué? Voy a llamar a Securitas Direct para informarme. Porque aunque está de alquiler, también quiero proteger mi casa y a mi familia. Y si me cambio de casa, pues que me la vuelvan a instalar en la nueva.
La alarma de Securitas Direct se adquiere en propiedad. Si decides cambiarte de casa, te la volvemos a instalar en tu nuevo domicilio. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
I used to shut my door when my mother screamed in the kitchen.
Esta pandemia que ya va durando, que tanto nos ha hecho sufrir y que se nos hace tan cuesta arriba, ha reclamado nuestra razón, nuestra libertad, nuestro afecto para implicarnos en tantas cosas. Ha reclamado, por supuesto, a la razón científica, pidiéndole soluciones para curar, soluciones para prevenir. Una de ellas, evidentemente, unas de ellas, pues las vacunas que, gracias a Dios, ya están repartiéndose y están empezando a inyectarse en todo el mundo, también entre nosotros en España. Pero también esta pandemia ha planteado las grandes cuestiones, las grandes preguntas del significado. La pregunta por el sentido del vivir, del sufrir, del morir, por el sentido. Y a esa pregunta responde la fe. Ciencia y fe, una vez más, entrelazadas, a veces en tensión, según quien lo entienda, a veces cooperando. ¿Cuál es su relación? Bueno, es un tema, podríamos decir, que eterno. Y nos ha parecido interesante abordarlo en este contexto de la pandemia, pues al hilo del curso Ciencia y Fe en Diálogo, dicho en inglés, que es como se presenta oficialmente en su página web, scienceandfaithonline.com, que organiza la Facultad de Teología de Cataluña con el patrocinio del Consejo Pontificio para la Cultura. Y su director es el sacerdote Emili Marlés, que ya nos acompaña. ¿Qué tal, Emili? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y muchas gracias por invitarme.
Bueno, yo veo en este contexto de la pandemia como que en cierto modo se intensifica la necesidad de entender bien esta relación. También la veo porque como periodista pues leo a veces cosas que me hacen pensar que lo que ya después de la doctrina de los papas más recientes del Concilio Vaticano II, de algunas de las últimas encíclicas, la Fides et Ratio, etcétera, podía parecer claro, pues no lo está tanto. Sigue existiendo tensión entre la comprensión de lo que es la fe y lo que es la ciencia, que no son realidades que en absoluto se disputen el terreno. Se lo pregunto a un experto en la cuestión.
Sí, mira, podríamos decir el tema como en dos ámbitos, ¿no? Quizás en el ámbito cultural, pues aún se percibe de esta manera, ¿no? Como si hay que optar como en las dos opciones, ¿no? Pero te diría que en el ámbito como de las ideas, ¿no? Del pensamiento, Pues te diría que estamos en el mejor momento de la historia. Es un momento muy, muy bueno de este diálogo entre la ciencia y la fe, ¿no? Y que le ha posibilitado sobre todo la filosofía de la ciencia que se ha dado en el siglo XX, ¿no? Que nos ha permitido un poco ver cómo conoce la ciencia la realidad, ¿no? Y también y cómo conoce la religión también la realidad, ¿no? Y entonces esto nos ayuda a ver, por ejemplo, a mí un ejemplo que me gusta mucho, ¿no? Es primero hay que hablar de diversos métodos científicos, ¿no? Porque cada ciencia, pues bueno, aborda la realidad de alguna manera, ¿no? Y una cosa muy importante es que sería que me pongo, por ejemplo, en la física, ¿no? Puedo decir que la física sería como una cierta radiografía de la realidad, ¿no? Y esta radiografía, pues una radiografía, pues cuando se hace una radiografía del tórax, pues se capta muy bien nuestras costillas, ¿no? O sea, hay una parte de nuestra realidad que se ve muy bien, pero otras partes de la realidad, toda la dimensión celular y de los órganos, pues quedan como ciegas, ¿no? Y digamos, y la física, pues cuando capta la realidad, capta algunos aspectos, ¿no? Por ejemplo, nosotros cuando calculamos la órbita de nuestro planeta Tierra, ¿no? Y que nos permite, pues, poder saber cuándo habrá un eclipse de sol, por ejemplo, ¿no? Pues aquí es una simplificación muy grande, ¿no? Que se hace pues la Tierra como un punto, ¿no? Con la masa que tiene la Tierra, ¿no? El Sol como un punto con la masa que tiene el Sol, y a partir de aquí hacemos los cálculos de la mecánica, ¿no? Aunque la Tierra y el Sol es mucho más rica, ¿no? Que un solo punto que tiene una cierta masa, ¿no? Pero esto nos permite hacer unos cálculos, o sea, es una simplificación que nos permite hacer unos cálculos que nos dan unos resultados muy buenos, ¿no? Y entonces, la cosa importante y que se ha visto con la filosofía de la ciencia es que la ciencia cada vez podrá explicar más cosas, sí, esto es verdad, ¿no? Pero la ciencia lo podrá explicar todo, pues eso, ningún método científico lo puede explicar todo. Por ejemplo, continuamos con la física, ¿no? O sea, la física cada vez podrá descubrir más cosas, y, hombre, y tanto, ¿no? Bueno, y es sorprendente, ¿no? Las cosas que se van descubriendo. Pero, por ejemplo, digamos que la física es ciega para muchas de las realidades de la química. Y por eso es necesario tener otra ciencia, ¿no? Que
sería
la química, ¿no? Para poder explicar otros elementos de la realidad. Y digamos, la física, ¿alguna vez podrá explicar todo lo de la química? Seguro que no. Como de la biología, como de la psicología, ¿no? O sea, que digamos que esto, incluso comparando entre las ciencias, ¿no? Se puede ver que para captar la realidad hay que utilizar diversas como métodos, ¿no? Y sería, yo qué sé, pues una radiografía, como una resonancia magnética, ¿no? Como un análisis de sangre. Todo esto de aquí nos va permitiendo, pues, captar la realidad, pero ninguna de estas metodologías es capaz de explicarlo todo, ¿no? Y aquí importa mucho la multidisciplinariedad, ¿no? O sea, ese diálogo entre disciplinas para poder como conocer más, ¿no? Y la religión o la filosofía también, ¿no? O también podríamos decir la poesía. La poesía, por ejemplo, capta la realidad. Pues hombre, un poeta es aquella persona, ¿no? Que es capaz de expresar aquello que estoy yo viviendo y que me cuesta mucho de verbalizar, ¿no? O sea, por tanto, digamos, la poesía también nos ayuda a captar,
a conocer
la realidad, el arte, ¿no? Y esto nos va llevando a un diálogo interdisciplinar que nos va llevando, ¿no? Pues a una visión del mundo más humanista, ¿no? Que lo coge todo, ¿no? Y eso, y cuando hacemos esto, es cuando realmente es un diálogo que es súper enriquecedor.
Emili, quizás el problema se plantea cuando se trata de ocupar con un método que es propio de un ámbito otros campos donde no es posible con ese método. Y pongo dos ejemplos de este mismo contexto de la pandemia del que estamos hablando. Pensar, algunos han querido que la ciencia nos dé una respuesta que no la ha podido dar en tiempo y forma a un problema existencial, o otra cosa que escuché a alguien, que es un fideísmo y un abuso de la fe, el pensar que, como escuché decir en una misa, decirle a un sacerdote, usted no se preocupe porque como usted tiene las manos consagradas no se puede contagiar. Evidentemente son como abusos que se cometen desde la perspectiva de la ciencia y desde la perspectiva de la fe, y que oscurecen por tanto esa amistad, podríamos decir, que están llamadas a tener.
Claro, esto, mira, has puesto unos casos muy interesantes, ¿no? Que sería, bueno, como si eso, la Eucaristía fuera una cosa por sí misma, ¿no? Pues COVID-free, ¿no?
Sí, exacto, exacto.
Pero,
y no lo es.
Bueno, o sea, digamos, esto es un virus, ¿no? Y un virus se puede poner en todos los... O sea, sería un fideísmo Y aquí es verdad que sería un mal uso de la religión y un fracaso también de la religión, porque veríamos que nos podemos, bueno, pues que nos continuamos también infectando, ¿no? Aunque sea en un ámbito de la Eucaristía,
¿no? Por supuesto.
Y sí. Yo creo que el ámbito de ciencia y fe, con el paso de los años, se irá como normalizando más. Porque fíjate que, a ver, los problemas históricos que hemos tenido eran sobre todo problemas de ámbito hermenéutico de la Biblia. Sobre todo, a ver, que a la Iglesia le ha interesado la ciencia, esto es desde siempre.
De siempre.
Y aquí, por ejemplo, en la Edad Media, ¿no? Si tú querías ser teólogo, pues tenías que estudiar el Trivium y el Quadrivium, en el cual había astronomía, había aritmética, ¿no? Y fíjate que incluso si tú lees la Suma Teológica, pues pone muchos ejemplos de Santo Tomás, ¿no? De temas de ciencia natural de su época, ¿no? Lo que pasa es que con el caso Galileo, que fue un problema hermenéutico, ¿no? En un momento también histórico muy complicado. Yo siempre digo que si Galileo hubiese nacido 2 siglos antes, pues hubiese sido todo mucho más fácil, porque es un momento que es el momento de Lutero, ¿no? El momento de la Guerra de los 30 años, de cómo hay que interpretar la Biblia, ¿no? Y entonces, claro, por primera vez el mundo, la mentalidad, la cosmovisión con la que se escribe la Biblia y el mundo que va apareciendo de nuevo, ¿no? Esa nueva cosmovisión que aparece con Galileo, ¿no? Y que luego hasta Newton, y bueno, que ha sido creando la cosmovisión más científica. Claro, ahí es la primera vez que la cosmovisión, digamos, científica y la desde la que se escribió la Biblia es diferente. Y eso planteó unos problemas hermenéuticos importantes, ¿eh? Que ha costado, ¿no? Pues digamos, arreglarlos, ¿no? Y luego con el darwinismo, pues lo mismo, ¿no? Pero lo que pasa que ahora es que esto ya está superado, pero desde hace tanto tiempo, ¿no? Que a mí, como teólogo, me sorprende. ¿Sabes?
Sorprende, sí, sí. De todas maneras, como el tiempo se nos acaba, me gustaría hacerte una pregunta sobre cómo ayuda justamente a tener una perspectiva justa sobre la ciencia y sobre la fe y sus mutuas relaciones, un curso como el que vosotros ofrecéis, este curso Ciencia y Fe en Diálogo Online, que además tiene ya muchos seguidores y que creo que además empieza una nueva, no sé si una nueva ronda, un nuevo capítulo ahora en febrero.
Sí. Ahora en febrero empieza una nueva, que te puedes volver a apuntar, una matriculación, ¿no? Mira, este curso lo que hemos querido hacer es divulgar el diálogo maduro que existe a nivel de la Iglesia Católica con la ciencia desde hace bastante tiempo. Y que Juan Pablo II fue un gran impulsor de este diálogo, ¿no? Que, de hecho, el documento más importante de este diálogo es de Juan Pablo II, ¿no? Y nuestro interés es esto, que a nivel académico, que estaba mucho en el ámbito anglosajón, sobre todo, ¿no? Pues hacerlo comprensible, ¿no? Para una persona que un católico, ¿no? Que quiera, pues, o una persona que no sea católica, ¿eh? que le interese este tema, ¿no? Porque abordamos temas desde temas históricos, muy importantes, ¿no? Para hacerlos bien. Temas filosóficos, teológicos y también científicos. Porque para que ¿qué tiene que saber también un cristiano de temas científicos de hoy en día para poder abordar este diálogo, ¿no? Y la verdad es que este curso lo hemos hecho con grandes profesores, ¿no? En el ámbito español hay profesores muy interesantes, ¿no? Y los he llamado todos, ¿no? Para hacer este curso, ¿no? Y la verdad es que ya hace bastantes años que lo hacemos, lo han hecho bastantes miles de personas, ¿no? En todo el mundo, ¿no? Y también en Latinoamérica muchas personas. Y la verdad es que la recepción ha sido muy buena, ¿no? Y por eso es un curso que queremos continuar promoviendo para que sean las propias personas que hagan este curso que les encantará dialogar sobre estos temas, ¿no? Porque te da unos conocimientos que se vuelve un tema súper interesante.
Bueno, pues de eso se trata y por eso queremos también recomendar a nuestros oyentes aquí en El Espejo que entren en esta página web www.scienceandfaithonline.com, cienciayfeonline.com, y que ahí está toda la información y pueden beneficiarse de este curso y de esta perspectiva tan necesaria. Emily Marlés, que es su responsable, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta experiencia y esta oferta importante de curso. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo, Emily.
A vosotros, un abrazo.
Hasta pronto, adiós. Abrimos página informativa. De nuevo está por aquí Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
¿Qué tal, José Luis?
Nos vamos hasta el Vaticano. La noticia es que el Papa Francisco y el Papa Emérito han recibido ya la vacuna contra el COVID-19.
Según ha confirmado el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, tanto Francisco como Benedicto XVI han recibido a día de hoy la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19. Desde Roma nos informa Ángeles Conde. Buenas tardes.
Buenas tardes. Así es. El Papa Emérito Benedicto XVI, de 93 años, y el Papa Francisco, de 84, han recibido ya la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Lo confirma hoy la sala de prensa del Vaticano. La Santa Sede comenzó ayer la campaña de vacunación contra la COVID para sus empleados y habitantes, en total unas 4.000 personas. Se está administrando la vacuna de Pfizer, por lo que en 3 semanas ambos papas recibirán la segunda dosis. El recuerdo que tras unos días les conferirá a ambos la tan deseada inmunidad. Las vacunaciones se están llevando a cabo en el atrio del aula Pablo VI a cargo del personal de los servicios sanitarios de la Santa Sede. Fueron estos, de hecho, los primeros en recibir la vacuna. De proseguir el buen ritmo de las vacunaciones de esta forma, el Estado Vaticano podría convertirse en el primer país del mundo con inmunidad comunitaria frente a la enfermedad que provoca el coronavirus.
Gracias, Ángeles. Francia, Naciones Unidas y el Banco Mundial organizan un encuentro virtual para concienciar sobre la necesidad de cuidar el medio ambiente.
La pandemia de coronavirus ha mostrado claramente los efectos negativos del enfoque destructivo del hombre hacia la naturaleza, y encuentros como este pretenden aglutinar fuerzas para lograr un cambio de valores y una economía integral. Uno de los participantes, Tomás Insúa, del Movimiento Católico Mundial por el Clima, ha manifestado su esperanza en el cambio y entendimiento ante estas crisis ambientales.
Mi esperanza es que esto ayude a profundizar este entendimiento de la interconexión de las distintas crisis ambientales que vivimos, que tenemos frente a nosotros, que no podemos solucionar la crisis climática sin resolver la crisis de la biodiversidad y proteger los ecosistemas, y viceversa, no podemos proteger los ecosistemas sin resolver la crisis climática. Así que bueno, mi esperanza es que entendamos que todo está conectado, como dice el Papa Francisco en la Laudato Si, y que actuemos en consecuencia. Y en particular nosotros como cristianos, como católicos, como iglesia, que nos despertemos al rol esencial que tenemos de concientizar sobre estas crisis, estas terribles crisis que tenemos frente a nosotros, y el imperativo moral y ético de resolverlas, de ponernos en acción.
El próximo sábado se va a celebrar de forma virtual la reunión anual de los obispos miembros de la Coordinadora de Tierra Santa.
A través de varias conferencias en streaming participarán obispos de Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y Sudáfrica, representando a 11 conferencias episcopales. Representando a la Conferencia Episcopal Española estará el arzobispo y obispo de Urgel, Monseñor John Enrique Vives. El objetivo del encuentro es apoyar a la Iglesia de Tierra Santa a través de la oración y la peregrinación, y gracias a la labor de sensibilización de los cristianos de Tierra Santa que los obispos llevan a cabo una vez que regresan a sus respectivos países con sus gobiernos, embajadores, medios de comunicación y la opinión pública. La reunión, modificada este año por la emergencia sanitaria, es clave en este contexto en el que muchos cristianos se han visto afectados porque sus profesiones ligadas al turismo y a las peregrinaciones se han visto afectadas por la pandemia. En las conferencias virtuales, en las que participarán también el nuevo patriarca latino de Jerusalén, Monseñor Pier Battista Pizzaballa, y el nuncio apostólico de la región, Monseñor Leopoldo Girelli, se informará sobre la situación actual en la Franja de Gaza y se debatirá la situación de las escuelas cristianas en Tierra Santa, tanto con los responsables como con los estudiantes.
Gracias, Nacho. Pues precisamente en una reciente entrevista, el pasado domingo, concedida al telediario del canal Cinque de la televisión italiana, el Papa Francisco reconocía que es lógico que los partidos políticos tengan puntos de vista diferentes, y también es saludable que haya debate político. Incluso la lucha política, según sus propias palabras, es una cosa noble, a condición de que prevalezca en todos la intención de hacer crecer al país. Toda la clase política, especialmente en esta situación de crisis, decía el Papa, no tiene derecho a decir yo, debe decir nosotros. Solo quien busca la unidad, quien dice nosotros en lugar de yo, está a la altura de la situación, según el Papa. Desde esa óptica de asumir una responsabilidad por el bien de todos, Francisco cree que todos debemos vacunarnos. Y dice, no es una cuestión de opiniones, es una decisión ética, porque está en juego la salud de cada uno. Nos jugamos la vida, pero también ponemos en juego la vida de los demás. Y si los médicos nos presentan la vacuna como una solución que puede funcionar bien y que no supone especial peligro, ¿por qué no hacerlo? Se pregunta el Papa, por cierto. Ya hemos dado la noticia de que tanto él como Benedicto XVI han recibido ya la vacuna. Hay un negacionismo suicida en todo este asunto que no soy capaz de explicar, dice el Papa Francisco. Bueno, pues esta es una racionalidad que todo el mundo puede reconocer y que es una racionalidad iluminada y ampliada por la fe cristiana. Luego, hay quienes siguen diciendo que hay que optar entre el camino de la ciencia y el camino de la fe. De eso hemos hablado hoy en nuestro espejo y ya hemos visto que no hay que optar, que los dos son caminos válidos y necesarios. Pues hasta aquí el tiempo del espejo. Llega el momento de saber cómo están las cosas en todos los campos, en nuestra vida común, aquí en España y en el mundo. A través del Mediodía COPE con Antonio Herrera en la cabeza. Hola, Antonio.
¿Qué tal, José Luis? Y vamos a intentar responder a una de las preguntas que se están haciendo todos en la calle. ¿Va a haber o no va a haber nuevo confinamiento domiciliario? Ahora mismo la respuesta es que no, porque es una decisión que tiene que tomar el gobierno y que se va a resistir hasta el final, aunque muchas comunidades, y es lo que te vamos a también a detallar, muchas comunidades autónomas están imponiendo medidas que no dejan de ser un confinamiento encubierto. Si cierran bares y restaurantes, si cierran todo comercio no esencial y si adelantan el toque de queda, al final no te queda otro remedio que quedarte en casa. Vamos a analizar también las consecuencias de Filomena, especialmente en el campo español. Todo esto a partir de ahora, Mediodía COPE.